La Intendencia Municipal de Maldonado estima que los daños por el temporal ascienden a 20 millones de dólares. El caos en el departamento es tan grande que ya se anunció a nivel oficial que el precio de la contribución inmobiliaria subirá un 10% para contar con partidas destinadas a reparación. Todas las autoridades están de acuerdo en que la zona más dañada de todo el país está Maldonado y fue el balneario Piriápolis. Dos muertes, miles de árboles caídos, cientos de casas a las que se les cayeron pinos encima y un tramo de la Rambla que directamente se derrumbó. Aunque todavía no hay cifras oficiales exactas, se sabe que solo reparar la Rambla de Punta Fría costará más de 2 millones de dólares. Ante este panorama, decidimos visitar Piriápolis. Por eso, durante la próxima media hora escucharemos las historias de los más damnificados en el temporal de la noche del 23 de agosto. Informe de Lucía.
Hola, buenos días.
Qué envidia que fuiste a Piriápolis, lo primero que quiero decir.
Hacía frío, fue el domingo, la verdad que no era muy hóspito. Capaz que era como un día especial para ver las consecuencias del temporal, ¿no? La verdad es que ya la Rambla de los Argentinos, que para los que no saben es la Rambla típica esta, la Rambla al estilo europeo de principios de siglo. Ahí está la postal de Piriápolis.
Exactamente, donde hablaba al revés, Mirela Pascual.
A la entrada de Piriápolis, ¿no? Eso era el principio. Muchos de los barrotes que sostenían las barandas de madera de principios de siglo, tan características, la verdad, como decíamos, la postal de Piriápolis, bueno, muchas de esas barandas volaron. Pero volaron incluso algunas escaleras para bajar a la plaza. Estamos hablando de escaleras de material que el viento dejó a la entrada del Hotel Argentino, según nos contaban algunos residentes de Piriápolis. En esa parte de la Rambla se pueden ver daños también en el Pabellón de las Rosas y en la Oficina de Fomento y Turismo de Piriápolis, donde nos decían que les entró el agua a la oficina. Eso quiere decir que el mar llegó a por lo menos 20 metros de distancia de la plaza. Hay que empezar como para empezar a hacerse una foto de lo que
fue. Lo que pasa es que no está tan lejos como en Montevideo, ¿no? Las construcciones de la propia
propio mar. Vamos a ver, que hay problemas estructurales también en Piriápolis por falta de dunas, ¿no?
La de altura exactamente entre la Rambla y la arena tampoco es tan alta.
Claro, hay problemas que son estructurales que los vamos a ver más adelante. Pero la verdad es que si uno se mete por atrás del Hotel Argentino, el panorama es todavía más desolador. Estamos hablando del barrio Country, es como el barrio más típico, el barrio más viejo. Bueno, ahí estaba lleno de pinos y los árboles partieron literalmente varias casas. La cantidad de árboles caídos, si tenemos que empezar a hablar, a manejar cifras, es difícil de saber. Ahora, es impresionante de ver. Se habla de entre 5.000 y 17.000 árboles caídos en Maldonado, por eso digo, estimaciones que varían mucho según la fuente que se consulte.
Vamos a recordar, Lucía, que en Montevideo se cayeron 5.000.
5.000.
El 2% de la cantidad de árboles plantados ahí.
Sí, fuentes oficiales decían que 5.000 fue la estimación primaria al otro día, o sea que van a ser muchos más, pero no se animaban a hablar de 17.000, otros sí, algunos del comité de crisis hablaban de 17.000. Ahora, en lo que están todos de acuerdo es en que la mayor deforestación la vivió Piriápolis, y sobre todo, como vamos a ver, el Country, este barrio tan tradicional de Piriápolis. Casas dañadas, sin ventanas, sin techos, con los árboles recostados encima o directamente tirados adentro de la casa. Saqué fotos, las vamos a colgar en la página web de espectador.com, la van a poder ver. Sí. Hay algunas fotos que realmente impresionan. Aunque todavía no hay una estimación oficial de casas dañadas, desde Radio RDC de Piriápolis, el periodista Alberto Bacaro asegura que se trata de cientos de casas. Bacaro también cuenta detalles de estas dos semanas en las que Piriápolis quedó paralizado.
Mira, yo te puedo decir que son cientos de casas que sufrieron daños. No hay una evaluación porque lo primero fue socorrer a aquellos lugares donde había árboles a punto de caer sobre la casa y que peligraba la vida humana. Pero, por ejemplo, te digo que en merced a todo eso no ha habido clases en los centros educativos del departamento en toda esta semana ni varios días de la semana pasada, porque había árboles caídos en la calle, pero también algunos cables de energía eléctrica, lo que hacía peligroso la circulación de los niños camino a la escuela, por ejemplo, o al liceo. Entonces todo eso ha dado un clima muy especial, fíjate, toda una ciudad sin clases, con todo el destrozo terrible que se ha podido ver, y contar los árboles va a ser una tarea posterior, ¿no? Contar los daños causados seguramente va a ser una tarea posterior que tendrá que hacerse con más tranquilidad de la que actualmente se puede tener para socorrer a todo el mundo.
Como decía Bacaro, incluso están sin clases, ¿no? Y bueno, recorrer este barrio del country impresiona realmente. Hay casas a las que les cayeron hasta 3 árboles encima. Es el caso de la casa de Víctor González. La vi desde afuera y bueno, me animé a tocarle timbre, es residente de Piriápolis. Desde la calle lo que se veía era una grúa enorme que estaba sosteniendo uno de los 3 pinos que cayeron. Los destrozos, bueno, los pinos le rompieron un cuarto, parte del techo del hall de entrada y todo el parrillero.
Se me cayeron 3 pinos, que inclusive lo que voy a mostrar son añejos, tienen más de 100 años. Esos 3 pinos son los que tenía acá, los que venimos, los venimos cuidando, por decir así, nos agarraste bien. Estuvo más o menos un tiempo de soplar, por decir así, con brazos más fuertes, desde las 11 a las 4 de la mañana, 5 horas, no sé cómo. Que lo vi caer, tenía mi esposa y mi nena, estaba durmiendo, estaba estaba en la habitación, empezó el viento fuerte, empezó a las 9:30 que yo vine, llegué a esta hora, se había encontrado, tuve que venir por otra calle porque estaba, había encontrado el árbol caído, ¿eh? Y bueno, me encontré con esto, me encontré nada, mejor dicho, todavía no estaba nada en caído, cayó, el primero cayó, y que fue que entró en una de las habitaciones, después te voy a mostrar hacia atrás, que cayó a ponerle las 12 y algo, después este, el más grande, que lo sacaron ahora, cayó a la 1 y algo, y después le puedo cayó inmediatamente ponerle un poquito.
Qué brutal ver cómo te van cayendo los árboles. Eran gigantes, 100 años tenían los 3 pinos. Víctor González además integra el comité de crisis que se formó y nos contaba que aunque no se tiene información exacta, hasta el viernes pasado quedaban 56 denuncias pendientes de casas que tenían árboles encima. Y es lo que decía Santi, digo, estamos hablando de residentes que se dan cuenta enseguida, bueno, muchos montevideanos o gente del resto del país que tiene casa en Piriápolis fue a ver, pero deben quedar muchos más que todavía no fueron a ver sus casas. Por eso que, bueno, son estimaciones muy primarias.
Tarea que, por ejemplo, hacen las inmobiliarias, según lo que nos contaban la semana pasada muchas de ellas, sus habitantes, claro, son sus dueños, y son argentinos en el mayor de los casos, piden a la inmobiliaria que por lo menos les haga un relevamiento fotográfico.
Claro. Pero hay que decir la verdad y lo peor llega pasando el puerto. En Punta Fría, un tramo de la Rambla y de la propia ruta se desmoronó de cuajo. O sea, se trata de un tramo de unos 10 metros de largo, justo antes de llegar a los pocitos de los pescadores, para los que conocen, que quedan sobre el mar. Se estima que solo la reparación de la Rambla va a costar $2.200.000. Y bueno, los pescadores artesanales que tienen sus puestos y guardan sus herramientas a pocos metros de esta zona fueron de los más afectados por el temporal. Se estima que 500 personas viven de la pesca artesanal en Piriápolis, no estamos hablando de poca gente.
No.
Dicen que en alta mar las olas pasaban los 10 metros de altura y que al llegar a la costa superaban los 3 metros. Las olas destruyeron muchas de las estructuras de madera y material frente al mar en la que los pescadores guardan sus herramientas, perdieron embarcaciones enteras. De hecho, yo veía, de una quedó solo el nombre, un pedazo de madera de 50 centímetros, el resto está mar adentro. Por eso les proponemos escuchar las historias de los pescadores artesanales de Piriápolis. Walter corta una corvina, la lava y la deja pronta para vender. No quiere mirar para atrás. Ahí, a metros del mar, se dejan ver los destrozos del temporal. Escombros entre los que se esconden los restos de herramientas hechas a micos. Los pescadores artesanales perdieron casi todas sus herramientas. Chalanas, embarcaciones, motores. Algunos estiman que las pérdidas equivalen a 15 años de trabajo.
El rancho donde metíamos la herramienta, pero los voló entero. Techo, paredes, todo. La herramienta, todo. Perdimos la herramienta, motores, embarcaciones enteras. Entera. Gente que después de 15 años de trabajo pudo comprar la embarcación, la perdió. La herramienta, el motor, la embarcación, todo, completamente todo. ¿Qué es? Son muchos años de trabajo, para nosotros es muchísimo dinero también. Yo, por ejemplo, tengo 25 años pescando y viciando. Y yo hasta el día de ayer estaba cortando leña. 200 pesos por día, haciendo changa de 8 o 10 horas por día. siendo que tengo 9 embarcaciones, soy un subprofesional y pescador de 25 años en la zona. Habré perdido 15 pesos, 2 mil dólares. Reventar. Me lastimó un poquito una de las embarcaciones que yo salgo en el show y después perdí, sabía que los mayores estaban entre las zafras. Y la sonda, que es el vendedor de pescado, que vale unos 350, 400 dólares, que ya sin zafra ya no la puedo salir a pescar. Y si hay zafra de cazón tampoco puedo salir a pescar porque ya metes en el momento. Es decir, perdí ese dinero real. Lo que puedo llegar a perder. Y aparece pescado, que va a aparecer, porque siempre que pasa el desastre aparece pescado como todo el chido. Yo ese día, con mi señora, estuvimos a las 12 de la noche, que ya era imposible, porque estábamos a salir. Pero ya era imposible de quedarse acá. Estuvimos hasta las 12 y 20 de la noche, y tratando de salvar lo que se podía. Y bueno, pues salvar cosas ajenas.
Gustavo también es pescador artesanal. Vive con su mujer y sus dos hijos chicos en una de las cabañas que se usan para guardar herramientas a menos de 5 metros del mar. Mientras ordena los anzuelos, reconoce que se quedó con miedo y no puede olvidarse de la noche del temporal.
Que te queda marcado eso, después cualquier cosa te asusta, ¿verdad? Entonces, si fuera por mí ya me había ido, ¿no? Pero no tengo como él. Lo que se pudo contar era que estaba, mis chiquirines estaban durmiendo y yo no quería salir. Cuando venían las olas, agarra y subía al agua. Cuando entraba al rancho, me iba para la cama. Y cuando bajaba la ola, miraba la ventana y era muy grande. Hasta ver qué efecto hacía, a ver si reventaba, si llegaba al rancho, si le rompía algo, si venía algún palo. Estudiando eso, más nada. Para tener que agarrar las cosas y ir, ya teníamos todo pronto ahí. Subió el agua 3 metros, 3, 4 metros y dio.
Subió el agua y los pasó por arriba en las casas, ¿no? Bueno, a pocos metros de los puestos de los pescadores está el mítico restaurante del Puertito Don Anselmo. Por lo menos mítico para mí, a mí me encanta ese lugar.
Cualquiera que haya pasado por Piriápolis en plan de vacaciones, eso en algún momento paró en Don Anselmo.
Y la tortilla de papas a la española es muy recomendable. Bueno, sigue abierto, eso hay que decirlo, pero también sufrió las consecuencias. ¿Se acuerdan, por lo menos los que hayan estado por ahí, que tenía un muellecito de madera que era muy lindo? Bueno, gran parte de ese muelle se vino abajo, pero también se rompieron ventanas, puertas y muebles del restaurante. Escuchamos a su propietario.
Y en 40 años no hubo nada igual como esto. Hace 40 años que estamos acá y nunca hubo un temporal tan grande, ni quedó Piriápolis así como quedó destrozado. La rambla, la espina, todo. Las olas llegaban a la altura del quincho. El quincho lo desarmó un poco, pero ya lo hemos recuperado. Pero ¿sabes? Rompió esa puerta, está partida de medio ahí todavía, no la pudimos arreglar. Le pegó con un bloque de hormigón ahí y la partió. Del comedor volaban todas las cortinas, mesas, todo era un montón de mesas ahí, todo una maraña. Perdimos la computadora, toda la parte de mi comedor, todo se pegó.
De todas maneras trabajaron mucho y ya estaban en funcionamiento, como les decía hace poquito. Otra que sufrió y mucho con el temporal y me dio una pena horrible fue la ONG SOS Fauna Marina, la ONG encargada de cuidar y curar lobos y tortugas marinas, pingüinos, entre otros animales que rescatan de la costa uruguaya, de toda la costa uruguaya y que van para ahí. El lugar que queda en la curva donde termina San Francisco y empieza Punta Colorada quedó literalmente destrozado, era impresionante de ver. Por eso les proponemos escuchar el relato de la catástrofe que vivió SOS, contado por su director, Richard Tesores.
Lo que era oficina, bueno, desapareció la ola, entraba y salía por la puerta. La ola aquí llegó hasta la pared del fondo. O sea que todo eso va a ser de destaca, ¿no? Bueno, nos cargó mucho, hay que refinantar eso.
A la entrada de vidrio roto, metros de chapa de zinc retorcida.
Hay que reponer, hay que trabajar y reponer.
Una familia de voluntarios neozelandeses ayuda a los encargados de SOS Fauna Marina a levantar los restos de basura que trajo el mar después del temporal.
Como no pudo desde el frente, la se cargó por atrás, ¿no? Entró por el medio y la se cargó y la las acabó de atrás, o sea que de todas formas hay que renovar todo, o sea la ola venía un metro por encima del máximo nivel en temporal, o sea que la ola venía armada y caía adentro, y bueno, no sé, ante eso tenés que dejarla que corra, no hay forma de pararla, ¿no? Aquí es una farmería y bueno, esto literalmente lo rompió el vidrio y lo han hecho, son las capas que están del otro lado de la casa. Bueno, aquí el techo de los chimenos, bueno, también arrancó todo. El tema de fósforos y eso, estoy cambiando todo, de tejidos. Al tener malla, la resistencia del viento seguro hace mucha resistencia. Y bueno, y acá es como la zona de sastre, ¿no? Bueno, voló este techo determinado, estos ventanales que estábamos colocando para que haya una especie de torre de visuales que estaban en sastre.
Donde antes estaba la oficina principal, ahora hay escombros. El laboratorio que funcionaba como veterinario y los refugios de los animales quedaron sin techo. Richard Tesore, encargado de SOS, cuenta que tuvieron que liberar 40 animales al mar por adelantado, en pleno temporal, porque no tenían a dónde llevar.
Se dejaron libres y los primeros se fueron al mar. En el caso de los lobos, uno solo se fue, los restos se quedaron. La verdad que por ahí se quedaron, que van a ser inteligentes. Y ahora digo, reconstruir todos, no hay otro.
Bueno, el que quiera colaborar con SOS Fauna Marina puede llamar al 043-27244, igual dejamos los teléfonos acá, o al 094-330795.
Hacemos una pausa, ya seguimos. Veintiocho minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre las consecuencias del temporal de la noche del 23 de agosto en Piriápolis, la zona del país más afectada por el temporal. El ministro de Vivienda, Mariano Arana, la semana pasada hizo una recorrida por la zona a propósito del temporal, y en esa recorrida llegó a tildar a su fundador, el fundador del balneario, a Francisco Piria, de especulador, y en cierto sentido le echó la culpa de la catástrofe.
Sí, la verdad es que sí. La semana pasada Arana cuestionó el uso especulativo de la franja costera que sufrió la costa del país en los últimos 100 años, criticó la forma en que se levantó la ciudad de Piriápolis por parte de su impulsor directamente, de Francisco Piria. Arana dijo textualmente: así como fue un gran visionario, Piria fue un gran especulador y miró menos el medio ambiente que la capacidad de obtener buenos recursos. Y vaya si los obtuvo don Francisco Piria, un hombre de una inteligencia extraordinaria. Así hablaba Arana de Francisco Piria. El ministro de Vivienda agregó además que el desarrollo urbanístico del balneario de Piriápolis afectó la franja costera de tal forma que cada temporal que impacta en la zona se lleva buena parte de la playa. El tema es importante porque pone en evidencia ciertas carencias estructurales de Piriápolis. ¿Piria qué hizo? Bueno, lo que hizo fue sacar las dunas de arena para construir la rambla. Y eso, según Arana y según otros técnicos, dejó al balneario más desprotegido, o sea, demasiado desprotegido. Uh-huh. El secretario de la Junta Local de Piriápolis, Elio Casaravilla, está de acuerdo con Arana.
Esa es una de las cosas que se han comprobado acá, que evidentemente al eliminar los médanos, al eliminarse los médanos, él justamente hizo la rambla sobre los médanos, hizo que justamente que cuando el mar avanza, los médanos hacen de contención del agua, ¿verdad? Y ahora la contención está sobre el murallón y el mar, que como sabemos cada vez avanza más año a año, el mar está avanzando, cada vez son más peligrosos temporales en la zona, ¿no? Sí, creo, yo confirmo bastante la tesis de Arana, yo lo confirmo, sí.
El tema de las dunas no es el único problema de Piriápolis. El otro tema es que la primera franja de la costa vivió un continuo proceso de deforestación. Es decir, que cada propietario que compra un terreno saca los árboles del predio. No hay ninguna normativa que prohíba eso. Pero este tema ha llevado a que no exista una protección forestal para defenderse del mar.
En realidad eso me llama la atención porque, por ejemplo, en Punta del Este existe una normativa, y es que por cada pino, por ejemplo, en la zona de pinares que vos sacás para construir la casa, porque obviamente el terreno puede estar lleno de pinos y si no, no hay lugar donde armar tu casa, tenés que replantar. Y además la intendencia verifica de que en realidad hayas plantado la misma cantidad de pinos que retirás.
¿qué están haciendo desde el comité de crisis? De repente existe la normativa, pero nadie la verifica. Lo dice el arquitecto Carlos Rivero, integrante de la Comisión de Fomento y Turismo de Piriápolis.
Hay un problema en Piriápolis, que es que no se ha respetado la normativa forestal, entonces cada vez se han ido cortando ejemplares y eso ha provocado que temporales como el del otro día vayan deforestando la zona. Desde la época de Piria que no se hace un plan forestal, probablemente hubieron después puntuales, pero digo, creo que hay que hacer una política que esté bien ordenada y consensuada para mejorar en ese sentido, ¿no?
Ese es uno de los factores que explica por qué el barrio Country fue el más afectado, porque en realidad era como un cuadradito, como un damerito de pinos en medio de la nada, ¿no? Porque no tenía nada adelante que lo protegiera de eso, ¿no?
Lucía, estamos a 3 meses del verano nada más, ¿no? Piriápolis es el segundo balneario más importante del país, es uno de los centros turísticos más importantes también del país y más en verano. Si uno se pregunta después de esto, ¿cómo se prepara para volver a la normalidad teniendo en cuenta que se viene la gran etapa de Piriápolis en el año?
Sí, en realidad casi todos creen que van a llegar a tiempo, o sea, por lo menos están ilusionados con eso. Pero me pasó una cosa, ¿no? Porque, bueno, vivo en Montevideo, pero además el sábado estuve por Canelones y el domingo me fui para Piriápolis, estuve por Atlántida, Las Toscas, Parque del Plata. Y lo que se notaba en Piriápolis es que la Intendencia Municipal de Maldonado se organizó y trabajó mucho más. No solo la Intendencia, también bomberos, incluso el Ejército, crearon un comité de crisis ellos mismos, pero se veían, por ejemplo, los árboles atalados y colocados en las esquinas. O sea, el caos no era tan grande como el que podemos ver en Montevideo. Y ni que hablar de Canelones. O sea, Atlántida es un desastre. Está lleno de calles cortadas, no hay paso. La rambla de Parque de Plata está llena de arena, no podés circular con el auto. Bueno, pero en Piriápolis se creó un comité de crisis que está trabajando muchísimo. Comité que tuvo que hacerse cargo de los evacuados. Hay que decir que 60 personas tuvieron que irse de sus casas. 38 se alojaron en la colonia de vacaciones. Y bueno, ellos están muy preocupados por el estado en el que quedaron dos asentamientos irregulares de Piriápolis. Hablamos de Selva Negra, que queda al fondo de Piriápolis, y el que queda atrás de la pista de carreras del Cerro San Antonio. Desde el comité nos decían que van a intentar implementar jornales solidarios para que se reconstruyan estos asentamientos, justamente. Y ya empezaron a pensar en distintas propuestas para salir adelante. De hecho, el sábado pasado se hizo un recital que duró todo el día y en el que participaron grupos de la zona, y el invitado especial fue Pablo Estramín para conseguir donaciones justamente para estos asentamientos. Bueno, este recital se tituló Por un día bien donado y les proponemos escuchar al secretario de la Junta Local.
Estuvo muy bueno porque cumplió una doble finalidad, un poco la recolección de víveres y otros elementos que ustedes decían, y además para levantar un poco el ánimo de la gente, sacarnos un poco la congoja y la tristeza que estábamos viviendo, ¿no? Estuvo muy muy interesante, muy lindo, la gente por lo menos sacó un poco la mufa, digamos.
Lucía, nos mandaba a Dina de Positos un mensaje, decía que ella amplió su casa en Maldonado y para que le dieran la habilitación final de la obra, la Intendencia le verificó que hubiera plantado esos 5 pinos.
Normativa que no se está verificando evidentemente en Piriápolis, capaz que es un momento, como todas las crisis, muchos decían, bueno, capaz que es momento de replantearse algunas cosas, tal vez es el momento para replantearse esto también.
Yo, Lucía, en realidad vi Montevideo, vi el temporal de Montevideo, viví el temporal de Montevideo, vi las consecuencias y quedé impresionado. Y alguien me decía, si viste Montevideo en realidad no viste nada, porque hay que ver lo que pasó en Maldonado, lo que pasó en Punta del Este, lo que pasó en Piriápolis. ¿Es tanto más?
Es mucho más. Ahora, lo que me pasó a mí es que está mucho más ordenado y organizado. Entonces, fue raro, porque en realidad en el primer momento no me impresionó tanto. Cuando empecé a tomar conciencia un poco a la distancia, digo, bueno, acá, las postales, o sea, me destruyeron las postales de Piriápolis. Hay casas realmente partidas a negro. En Montevideo hubo casas dañadas y algunas muy severamente dañadas, pero no tantas. Ahora, Canelones, por ejemplo, me impresionó mucho más y creo que tiene que ver con que falta trabajo, o sea, falta levantar árboles. Es lo que te decía, son cantidad de calles, o sea, pero cantidad no te puedo explicar, hay que ir haciendo, es como los autitos chocadores que tenés que ir sorteando obstáculos para llegar de Parque del Plata a Atlántida.
Sí, algo de eso yo observé el otro día cuando volvía de Paraguay, en el avión me preocupé de mirar cuando el avión empieza a volar sobre Canelones, que en realidad lo que uno puede ver, por lo menos sin lentes, es más cercana a la zona previa al peaje del arroyo Solís, el primero de los 30 kilómetros, y se notaba desde arriba, sí, muchos espacios donde habían caído árboles.
Impresiona mucho también la parte de la rambla que se desmoronó, es una parte muy típica además para los que nos gusta esta zona, o sea, Punta Fría, cuando estaba llegando para San Francisco, ver 10 metros, pero o sea que se cayó la calle entera para abajo. Es doloroso, realmente es doloroso. Creo que los afectó, además, de una manera más fuerte, por ejemplo, en el caso de los pescadores. O sea, mucha gente que la afectó en su trabajo cotidiano, ¿no?
Lo bueno es que se dio con tiempo suficiente como para recuperar, pensando la temporada.
Sí, ellos creen que van a llegar. Yo les preguntaba eso y decían, sí, vamos a llegar. Bueno, ojalá que sí, porque ese tramo de la Rambla es indispensable.
Más allá de lo que pasó con los pescadores, cuyas pérdidas son irreparables, ¿no? Pero pensando ya en el futuro, es bueno que se haya dado con cierto margen.
Piriápolis, además, que estaba en un plan estratégico como ciudad realmente importante, Piriápolis 2010, una manera de recuperar de aquí a 5 años definitivamente el balneario, y que bueno, seguramente esto retrase en algo de esos planes o termine por ser algo que acelere el motor
disparador
de la gente que estaba trabajando.
Por eso, pero si te tengo que decir, o sea, objetivamente entiendo que Piriápolis, de lo que yo vi, no sé, a Pinares en Punta del Este, que dicen que es terrible, es lo peor, pero subjetivamente, o sea, la primera impresión, Canelones es un desastre. Atlántida, Las Toscas, Parque de Plata, es realmente muy triste de ver.
Por ahí, al ser tan importante los daños, se organizaron mejor, ¿no?
Eso puede ser.
Tomaron conciencia de que si no se organizaban rápido, no iban a poder solucionar los temas.
Un dato no menor, la intendencia de Maldonado es una intendencia más rica.
Tiene muchísima más
plata. Y con un parque de maquinaria mucho más importante que tiene la intendencia de Canelones.
La de Canelones está totalmente diferenciada, según dicen sus propias autoridades, ¿no?
Sí, eso sin duda tiene que tener que ver.